to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. When the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestras, iba a decir, invitados, porque tenemos ahí a medias. Bueno, Miren Josune Aristondo, ¿cómo estás, Miren Josune?
Muy bien, Egunon.
Egunon. José Manuel León, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon. Vamos a ver si enseguida podemos contar con María Tato y la incorporamos aquí a nuestro tiempo de tertulia. Bueno, pues estamos en un arranque de semana, mes de diciembre ya, ¿eh? Oye, ¿cómo se va el tiempo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Uy, yo esta mañana recordaba y digo... Si estamos ya en nada, en las comidas de...
Y en cuanto pase la Inmaculada esta semana, y verás tú cómo corre todo.
Sí, ya se acabó. Nos vamos rápidamente al fun, fun, fun y poco más. Vamos a hacer, así es la vida. Bueno, pues venga, os voy a llevar algunos asuntos del día. Hombre, la crónica política, yo creo que ha habido varias cuestiones que han llamado la atención, ¿no? Por una parte, el Congreso, el 41º Congreso del Partido Socialista en Sevilla... Bueno, al final era un poco de rearmarse, ¿no? Que era lo que estaba buscando Pedro Sánchez y el propio Partido Socialista. Creo que como imagen sí lo han conseguido. Luego ya veremos a ver cómo salen de allí. En principio han renovado también la Ejecutiva Federal con Cristina Narbona como presidenta, que es lo que estaba. Pedro Sánchez como secretario general, la vicesecretaria general, pues la ministra Montero, y a partir de ahí, bueno, pues Pilar Bernabé, por ejemplo, como secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, que es la delegada del gobierno en Valencia, que es una mujer que, por cierto, a mí me da la impresión, por todo lo que he seguido de las actuaciones, que lo estaba haciendo muy bien en Valencia, o al menos lo estaba haciendo mucho mejor de que lo que tenía que haberlo hecho la propia Generalitat, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay en torno a esta ejecutiva. Y luego, pues con algunas presentaciones también, ¿no? Como, por ejemplo, el crear una empresa pública de construcción. Eso es lo que venían a comentar, ¿no? De construcción para crear vivienda. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido? Bueno, un poquito lo de salir para adelante, ¿no?
Sí, bueno, además de todo lo que has dicho, yo tengo ganas de ver todo el grupo director del Partido Socialista Obrero Español, ver qué pasa en Madrid, que... quién va a estar en Castilla y León, tiene algunas comunidades autónomas con representaciones que yo entiendo que, como en este caso y en este partido, es al secretario general al que corresponden estas propuestas o estos nombramientos. Por cierto, hay que decir que no ha faltado la contraprogramación del Partido Popular, no ha faltado.
Sí, junto al grande,
sí. Que parece que no tiene ya mucho que explorar en este ambiente de acoso. Lo que no sabemos es qué ofrece para Valencia, qué ofrece para Madrid, cuáles son sus propuestas. Y en cuanto al Partido Socialista, yo tengo ganas también, además de ver esa foto del equipo, digamos, directivo del partido, quiero ver los documentos, porque había una presentación de documentos de organización y una ponencia política que tenían bastantes enmiendas. Y la verdad es que, con vistas al futuro, aunque sea un poco de mode, porque aquí estamos a titulares y a frases cortas y demás, yo sí quiero ver cuál es el camino que toma el Partido Socialista en relación con el futuro, qué va a ser de su federalismo asimétrico, de su confederalismo, todo ese debate de organización, sobre organización del Estado, que yo creo que es uno de los temas más importantes que tiene planteados hoy, no solo el Partido Socialista, pero fundamentalmente, porque es su congreso, el Partido Socialista.
Yo creo que este congreso ha sido un congreso de continuidad y, por tanto, lógicamente, si es de continuidad, de no renovación, ¿no? Porque es de reelección del secretario general y de continuidad del propio gobierno y de los cargos del Partido Socialista en la ejecutiva federal, ¿no? El Partido Socialista lo que ha conseguido con este congreso es salvar el fin de semana, ¿no? Es decir, ha logrado un impasse y a la espera de lo que es la nueva semana, lo cual ciertamente es un fracaso, porque un congreso federal debería servir para abrir toda una nueva etapa, ¿no? Como le pasa a los congresos de los partidos, lógicamente. Y en este caso no ha sido así. No ha sido así porque el Partido Socialista tiene tres marcos actualmente encima de la mesa, o plantea tres marcos. dos de los cuales están en entredicho en su eficacia, ¿no? Es decir, su eficacia es relativa. El primero es el clásico y tú más, ¿no? Es decir, tú también tienes corrupción, que nunca ha funcionado. En realidad simplemente sirve para generar ruido. Para generar ruido y hacer que lo tuyo se vea algo menos o sea menos nítido de cara a la opinión pública, ¿no? Y como nunca ha funcionado, en beneficio propio, pues lógicamente en este caso tampoco podía funcionar. El segundo marco es el tema de los bulos, la desinformación, los pseudomedios, etc. Claro, en este caso, eso ha funcionado hasta cierto momento, pero depende de la nitidez con la que se vea los casos de corrupción o las sospechas de casos de corrupción, ¿no? En la medida en que sean más nítidos y sean más claros esos casos de corrupción, lógicamente el marco de los bulos y de que esto es, digamos, pseudomedios, etcétera, pues lógicamente tiene menos eficacia, ¿no? Y luego el gran marco de la legislatura no es tanto pro, digamos, a favor de las propias políticas, ¿no?, del Partido Socialista, sino, digamos, es una coalición negativa, ¿no?, en contra de la derecha y la ultraderecha, que ese sigue funcionando, ¿no? Es ciertamente eficaz, porque constituye un muro frente a la derecha y la ultraderecha, aglutinando a múltiples fuerzas que son bastante heterogéneas, ¿no? Y eso sigue funcionando y funciona fundamentalmente en términos electorales, movilizando a tu propio electorado, y eso es lo que vimos en julio del año 23. Veremos si sigue funcionando.
Bueno, a mí me dio la sensación de que ayer Núñez Feijóo tiró la toalla, porque en eso de aguanta Pedro, te echaremos, pero cuando lleguen las elecciones, ojito, estamos hablando del 27, así que ya da por perdida la legislatura. María Tato, ¿cómo estás, María?
Muy bien, ¿vosotros?
Pues nosotros estupendamente, esperando que nos cuentes a ver cuál es tu opinión sobre lo que has escuchado, has visto, has seguido ahí en Sevilla.
Bueno, pues nada nuevo bajo el sol. Yo no sé si tenéis otras expectativas. Yo hace un tiempo, antes de que estallara por los aires todo el tema de Coldo, Ábalos y demás, sí tenía expectativas de cambio, porque el Partido Socialista solo aprovecha estos congresos para hacer modificaciones estructurales importantes y sinceramente creo que ha hecho, bueno, lo que tocaba, un perfil de, bueno, de suma, de unirse y un poco más del manual de resistencia. Y básicamente tirar para adelante hasta el 27, mirar hacia el 27 sin grandes discursos, sin grandes titulares, bueno, sí, excepto, perdón, el tema relacionado con el LGTBI y con el tema de vivienda, que bueno, que creo que también lo analizaremos luego si queréis. Uno de ellos es una absoluta brindis al sol porque no tiene competencias para ello, pero bueno, no sé si es un guiño para conseguir aprobar los presupuestos, sinceramente, y creo que poco más, sinceramente. En verdad, bueno, pues nada más, vuelve a ser reelegido por el 90% de los votos en lugar de por 94%, es decir, todo lo esperado, y bueno, y continuará hasta el 27. Respecto a la postura de la oposición, bueno, yo creo que ha hecho el titular correspondiente porque ha ocupado minutos. Dijo, o sea, efectivamente, como decía mi compañera, ha hecho su contraprogramación con un congreso intermunicipal, ha conseguido tener el titular y, bueno, y ha hecho la gracieta de resiste, aguanta, que te vamos a echar. Sí, bueno, pues sí, creo que forma parte del marketing político.
Sí, solo le faltó decir, sé fuerte, Pedro. Ya hubiese sido el colmo ya. Hubiese sido muy divertido ya si lo hubiese utilizado. No se les ocurrió, mira, eso había haber ocurrido. Bueno, de todas formas, me imagino que cuando te has referido a la ausencia de competencias, te refieres a esa gran empresa que anunció, ¿no? Una empresa de construcción de vivienda pública.
Sí. Efectivamente. Es que, de verdad, yo entiendo que es un congreso para los suyos, entiendo que tiene que hacer un baño de masas, pero este tipo de anuncios grandilocuentes que no pueden ser porque no tiene competencias, porque las competencias de vivienda están transferidas. Entonces no tienes capacidad para crear esa empresa ni ponerte a solucionar, que además tampoco es la demanda que te está pidiendo tu socio de gobierno. Ojo, que tu socio de gobierno lo que te está pidiendo es que baje tus alquileres hasta un 40%. Y eso es lo que realmente pide Unidas Podemos, no digo, bueno, perdón, que pide ahora Sumar, ¿vale? El espectro de la izquierda más izquierda del PSOE, ese es el reclamo que tiene. No esta declaración de intenciones de crear una empresa pública que gestione vivienda social, etcétera, y las cifras que se han anunciado. No tiene capacidad para ello, con lo cual tampoco tiene más contenido, pese a que nos ha dado el titular bonito de los tres días de Sevilla.
No, realmente con este tipo de anuncios y con otros que ha hecho anteriormente, da la impresión de que el Partido Socialista, el gobierno, Sánchez, quieren realmente avanzar propuestas, pero las amaga y luego cae en el cara a cara con el Partido Popular, ¿no? Porque realmente, si tú tienes la intención de entrar a fondo con el tema de la vivienda, tienes que buscar como Partido Socialista, como partido que gobierna en determinadas autonomías y también en ayuntamientos, el contraste, el debate y el acuerdo con otros partidos políticos, porque necesita el mercado de la vivienda, lo hemos hablado varias veces aquí, yo creo que necesita actuaciones rápidas, porque claro, los jóvenes no pueden esperar, se van haciendo mayores y no pueden esperar a que se cree un instituto de la vivienda y a que se construyan después de los necesarios pasos burocráticos a que se construyan viviendas, etcétera, porque se van haciendo mayores. Entonces es muy posible que haya que combinar medidas paliativas urgentes, actuaciones urgentes, con actuaciones estructurales que vayan encaminando en el medio plazo otro sistema de adquisición de viviendas, bien sea alquiler o bien sea en compra, ¿no? Claro, las competencias están repartidas no solo en comunidades autónomas con gobiernos de comunidades autónomas, sino que los ayuntamientos tienen un buen número de competencias también en vivienda. Todos los partidos están en el Congreso y suelo. Por eso digo, porque tienen las competencias totales en suelo, las tienen en vivienda. Entonces, si todos los partidos están representados en el Congreso, ¿tú qué ganas con el anuncio de voy a crear un instituto de la vivienda en un Congreso de tu partido? Si en lugar de eso habría dicho voy a hablar con los diferentes partidos políticos, etcétera, etcétera, habría sido distinto, pero amaga con propuestas y luego cae en el cara a cara en la necesidad de responder a lo que él llama el acoso, y en parte yo creo que también lo es, del Partido Popular. Y así es absolutamente imposible que vaya a actuar en el tercer punto del marco que decías tú, José Manuel. Es imposible. Y es la única salida que tendría, la de hacer propuestas realmente serias, contrastadas, etcétera, ¿no? En vez de anuncios que no pasan de los titulares, porque no pueden pasar de los titulares tal como está concebido este Estado. Por eso decía yo que tengo ganas de ver cómo ha quedado la ponencia de organización del Estado y a ver qué es lo que va a hacer el Partido Socialista como propuesta de gobernanza, etcétera, ¿no?
Bueno, tú has mencionado dos capítulos. Uno, este, el de la vivienda, ¿no? Donde las competencias, pues ya vemos que les van a ser esquivas. Es que no solamente el Instituto de la Vivienda, es que yo le entendí, hablaba de construcción. Y digo, no me imagino yo que va con la grúa. O sea, no. Digo yo, el gobierno con la grúa, no sé cómo funciona eso.
Dijo expresamente construir y gestionar viviendas.
Por eso es que dijo construir. Yo, claro, me quedé con construir y dije, bueno, esto va mucho más lejos, ¿no? Construir, no sé, hombre, será contratar luego empresas que construyan, evidentemente.
En términos estratégicos, la coalición de gobierno y particularmente el Partido Socialista sabe perfectamente que tiene un problema, porque de base lo que tiene es una coalición negativa contra la derecha y la ultraderecha, ¿no? Como decíamos antes. Pero necesita, para activar a los suyos y para poder llegar a las elecciones de una mejor manera, una coalición positiva basada en políticas públicas que movilicen a los suyos, que digamos que den un marco o un relato de en esta legislatura hemos hecho algo y esto sirve para algo, ¿vale? Porque simplemente el no a lo otro, que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? a veces, pero ciertamente eso es necesario. Y sabemos, el otro día apareció una investigación científica sobre esta cuestión de la vivienda, que estar en alquiler y no poder pagar o pagarlo con dificultad, está muy relacionado causalmente con el apoyo a fuerzas de extrema derecha, ¿vale? Y eso sí, y eso es razonable que sea así. Y eso no solamente es razonable que pase con la vivienda, también es razonable que pase con cuestiones de alimentación, por ejemplo, en fin, de la vida diaria de las personas, ¿no?
Vamos, hablas de la gente frustrada.
Claro, no, no, es que una de las bases del apoyo a las fuerzas
Razonable, razonable, razonable no parece, ¿no?
Pero una de las...
Ocurre. Otra cosa es.
Bueno, no, quiero decir que ocurre, vamos, que es razonable
Sí,
pensar que vaya a ocurrir,
razonable.
vamos, quiero decir. Entonces, una de las bases de apoyo a la derecha radical
Sí, eso.
parece que puede ser esa, ¿no? Y algunos datos y algunas investigaciones van por ahí. Con lo cual, veremos si el balance que hay entre la capacidad de este gobierno de generar políticas en el Parlamento, que es difícil, porque tiene una coalición heterogénea de partidos de izquierda y partidos de derecha, partidos más, digamos, nacionalistas y otros que no lo son tanto. Veremos si esa coalición heterogénea es capaz de generar esas políticas públicas que le permitan llegar al año 2027 en una buena situación de competencia electoral.
María,
Ah, no,
cuéntanos.
que te dé mi opinión. Pero respecto al tema de la vivienda.
Sí.
Vale. Bueno, a ver, yo, tú has comentado, Coldo, ahora que se era contratar una empresa. Yo no lo he entendido así, porque eso se hace hasta
No,
ahora.
no, no, no,
¿Me entiendes? Cuando hay
que
un
sí,
solo recargo.
que no, no, que yo también es que
O
digo, es
sea,
que
que lo que. Pero...
no sé lo que pretende, tiene que explicar más, hay mucho más que el titular, sí.
Pero, evidentemente, pero que te voy a repetir que tampoco este anuncio de esta empresa pública de vivienda tampoco es lo que se le está pidiendo por parte de sus socios de gobierno y estamos ahora mismo pendientes de la aprobación del presupuesto. Es decir, esto está ni de lejos coincide con las propuestas de que él necesita para la aprobación del presupuesto, que entiendo que es la siguiente pantalla. Es decir, una vez que ha hecho el Congreso, el siguiente foco lo debe tener la aprobación del presupuesto, especialmente por toda la situación que genera Valencia y a las grandes partidas presupuestarias que no pueden funcionar con una prórroga del anterior. En cualquier caso, veremos estos días si se empieza ya con la senda de estabilidad y en función de eso creo que esa es un poco la foto que nos va a marcar a continuación. Entiendo que va en ese sentido y que esto no deja de ser una proclama más de estos 3 días de Sevilla, como ha habido, bueno, pues no sé, también creo que ha habido alguna manifestación en torno a los sistemas de financiación autonómico, que también se van a abrir para todos. Bueno, pues estas cosas que tampoco entiendes exactamente muy bien ni para qué ni por qué se dicen, pero bueno, en cualquier caso veremos a ver si realmente nos llega al meollo y es lo que nos importa, que es una aprobación de presupuestos para poder funcionar en el próximo año con lo que se prevé y con el crecimiento que se está implementando.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Monturas para graduar de temporada hasta con el 15% de descuento y lentes de contacto progresivas o monofocales con el 20%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid, 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Menudo fotón, perfecto. Bueno, igual borro esa gaviota. Y ya que estoy, quito la colchoneta, meto un par de delfines y borro el señor del tanga. Claramente. ¿Ves? Perfecto.
Euskaltel te trae el Samsung Galaxy S24 con una inteligencia artificial muy fácil de usar por solo 9 euros al mes. Contrátalo en el 1740 tiendas o euskaltel.com. ¿Qué quieres mañana?
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte 94 671 0277.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Esperemos que estas Navidades os demos también mucha suerte, como el año pasado con el quinto premio del Gordo y el cuarto premio en abril de este año. En Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Reserva tu décimo ya. ¡Sorionak!
El Ayuntamiento de Ugao Miravalles activa Ugao Bono 2024 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los Ugao Bonos. Además, este año, con la aplicación de Bizkai Dendak, cada persona mayor de edad podrá canjear hasta 3 bonos por DNI directamente en los comercios locales adheridos a Ugao Bono. Gabón Soriontsuak.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos y seguimos en este tiempo de tertulia. Bueno, María, antes hacías referencia a dos cosas, que por cierto, bueno, pues no es lo que quiere, esa, probablemente ese Instituto de Vivienda, o no sé cómo lo denominarán, no es lo que quiere, desde luego, los partidos socios, pero también hizo otra cosa el Partido Socialista, que esto seguro, bueno, Sumar y Podemos le sentó fatal ya, porque, bueno, hacía referencia que consuma el veto, por ejemplo, a deportistas trans, esto es una de las cuestiones, y Sumar y Podemos se han revuelto contra la decisión, hablaban de pura transfobia de extrema derecha, etcétera. Esto es otro capítulo más de desmarque, lo que pasa es que, claro, ¿dónde vas a ir si te desmarcas? María, se nos ha ido María, ¿no? Tenemos a María, ¿está María?
Sí, estoy.
María, digo que se nos ha, que también es esta la otra parte, ¿no? Que dices, aquí también, claro. también está desmarcándose de los socios, de buena parte de los socios.
No, que aquí genera otro conflicto, o sea, esto también es otra patada en la pierna, ¿eh?
¿Esto hacía falta? Yo le pregunto, ¿y esto hacía falta?
A ver, yo aquí no soy objetiva, para mí sí. Me vais a matar, pero mi opinión, que además la he defendido públicamente en muchísimas charlas, sobre todo por el concepto de lo que ocurre en el deporte, ¿vale? Básicamente yo creo que el problema está ahí. A ver, lo que hace, es decir, durante muchos años hemos estado acostumbrados a la nomenclatura de LGTBI y hace unos años se ha incluido el Q+, para recoger otras orientaciones sexuales e identidades más allá de las lesbianas, las gays o las personas trans. Entonces, al quitar el Q+, entienden que no es necesario. Y lo que responde Sumar a todo esto es decir, ojo, llevamos mucho tiempo luchando por los derechos de otras personas que pueden tener una orientación sexual fluida, etcétera, etcétera, y con esto les acabas de quitar algo que es una de las piedras estructurales de Sumar, que ha estado presente en toda su campaña y son los artífices quizás de todo esto. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el trasfondo? El trasfondo está en todo el daño que se genera con todo esto al deporte y concretamente siempre es al deporte femenino. ¿Por qué? Porque las personas que se incluyen en las listas, por ejemplo, pongo una carrera de maratón, que es lo que más fácil nos podemos, de esas carreras locales que solemos ver en Bilbao a menudo, o una nocturna, es decir, tú eliges en qué género te vas a incluir. Pero esto sí lo siempre ocurre que todos los deportistas pasan, o sea, siempre pasas hacia categorías más fáciles, que normalmente a nivel de rendimiento deportivo siempre son las listas de mujeres. ¿Qué genera esto? Pues genera muchísimos perjuicios, que lo habéis visto en estas Olimpiadas porque se prohibió, pero sí en casos anteriores que se ha visto deportistas de halterofilia compitiendo, quitando puestos a mujeres. Entonces, bueno, pues es uno de los temas que creo que se anuncia, pero que también se anuncia, pero es otro brindis al sol, porque esto supondría modificar la ley del deporte que se acaba de aprobar hace 2 telediarios, ¿sabes? Con lo cual, todo esto que está muy bien para el fin de semana, pero que si luego lo tamizas, lo analizas, no dejan de ser declaraciones que lo único que genera en este caso, vale, quitarlo de la nomenclatura, genera la respuesta a Sumar, que ya fue airosa ayer y que supongo que a lo largo del día de hoy tendremos muchísimas declaraciones. Pero luego se puede esto aterrizar, bueno, pues que requiere reformas de ley. Y el gobierno, tal y como está, el Parlamento no consigue aprobar absolutamente nada, con lo cual el recorrido, pues bueno, quitar la nomenclatura. o hacer una declaración en sede del Partido Socialista de suprimir esa nomenclatura para, bueno, para esas especialidades o esos supuestos de identidades sexuales que van más allá de los patrones clásicos.
José Manuel, Mireño Sune.
Bueno, yo tengo mucho respeto en este caso del deporte, sobre todo. Bueno, respeto a ella siempre, pero a sus opiniones tengo mucho respeto y poco puedo añadir más allá de lo siguiente. Se estaba planteando, había algún debate en relación con quitar este Q+, no lo había. Entendemos algo más allá de la propia batalla que hubo en su momento con la ley del sí es sí y con esta denominación dentro del gobierno entre determinadas líderes del Partido Socialista y de Sumar o de Podemos. Puede hacer una reforma, decías tú, María, a la ley del deporte, pero no creo que pudiera sacar nada con una reforma de la ley del deporte cuando, si esa reforma pretende modificar algo de lo que hay ahora, los socios de gobierno lo quieren modificar. Es decir, más allá del titular, ¿qué se pretende con este anuncio? No, más allá de contentar a algún sector dentro del Partido Socialista, ¿qué más? No entiendo.
Bueno, pues a ver, el problema está que, como decía María, es que esto hay una legislación que se aprobó hace 4 días, que es la ley trans. Se aprobó la ley trans y ahora, claro, ahora tenemos un. Claro. Ahora acaba de poner sobre la mesa un problemón. Claro. Dices, ¿cómo reformas eso?
Esta cuestión yo la enfocaría de. Yo creo que de la siguiente forma, ¿no? O sea, lógicamente responde a un debate que siempre ha estado, ¿no? El Partido Socialista entre el feminismo clásico, ¿no? Y el feminismo queer, ¿no? Creo que también se le puede llamar interseccional, ¿no? Sí. Si no me equivoco, o el feminismo trans, ¿no? Por así decir.
Bueno. Que ya provocó alguna crisis hace.
Provocó.
Tres años, una cosa así.
Sobre todo porque Podemos.
Con la salida de la vicepresidenta.
Podemos siempre ha tenido una postura, lo cual es convergente con las extremas izquierdas de Europa, ¿no? De una postura más pro-trans, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso responde a ese debate, ¿no? O a ese, digamos, a esa pugna interna dentro del Partido Socialista. Pero de fondo, yo creo que hay una cuestión que nos viene de Estados Unidos y nos viene de Europa, también de algunos países europeos, que siempre van un poquito por delante de nosotros, cronológicamente hablando, digamos, de la eficacia en términos estratégicos, sociales, de apoyo popular, a la cuestión trans, ¿no? Creo, el partido, por ejemplo, demócrata en Estados Unidos, hay sectores, por decirlo de una manera suave, hay sectores del Partido Demócrata Norteamericano que están empezando a cuestionar en que este discurso, no entro en el fondo del debate, ¿vale? Me quedo simplemente en el lado estratégico, que están empezando a cuestionar la eficacia en términos de apoyo público y de ganancia electoral, lógicamente, utilizando este discurso, digamos, del feminismo queer. ¿Por qué? Porque la prioridad de la gente y la demanda de la gente está virando hacia cuestiones puramente materiales, porque venimos de varias crisis encadenadas, ¿no? La crisis de la pandemia, que genera, lógicamente, problemas de carácter económico, la crisis de Ucrania, que nos genera una crisis de inflación, y en general un entorno en el que la palabra incertidumbre se empieza a expresar con cada vez más fuerza, ¿no? Y en ese contexto en el que la gente vira de nuevo hacia la preocupación por sus cuestiones materiales, recordemos que tenemos la gran recesión de fondo, ¿no? Y los problemas de vivienda que vienen desde ahí, porque no se construye vivienda desde entonces, o se construye de forma residual, pues lógicamente la población vira hacia cuestiones de carácter más materialista, ¿no? Si se quiere decir así. Entonces, encaja a veces mal, ¿no? En términos estratégicos, con ese discurso queer.
Uh-huh. María, tú sí que abogas porque no puedan participar en categorías femeninas estas personas, ¿no? Que se identifican como trans, ¿no? Como queer. María, no sé, que tenemos algún problema.
Perdóname, sí, te digo.
Te decía que tú sí abogas porque no se puede, porque no participen estas personas en esas categorías femeninas, ¿no? Porque las desvirtúan.
Vamos a ver, yo lo que abogo es porque quien compita como mujer no sea únicamente por un criterio de he decidido apuntarme en esta lista, porque considero que bueno, pues que hoy me siento mujer. No porque esto se ha ocurrido ya en Cataluña en una carrera local. Al final estás quitando posibilidades de competir, y si eso lo trasladas a competiciones en las que hay una remuneración, un retorno, unos palmares y unos premios, me parece tremendamente injusto. Es decir, yo creo que para ser mujer, que no, me ocurriría lo mismo con los hombres. Lo que pasa es que todo lo que ocurre siempre ocurre en las listas de mujeres, porque son pruebas más sencillas, resultados más fáciles para una musculatura, para un cuerpo masculino. Entonces yo lo que considero es que si tú eres trans y que vas a competir como mujer, que no responda a un mero criterio de me considero hoy que soy mujer, sino que responda a unos criterios de tipo fisiológico, hormonal, etcétera. Entonces eso es donde se puede poner por puertas al campo. Es decir, yo por supuesto que respeto que puedan competir las personas trans. Vamos, nada en absoluto, nada que objetar, pero siempre que corresponda que se haya hecho una transición. Si no has hecho una transición, me parece tremendamente injusto que se prive posibilidades de premios, de reconocimientos a mujeres sin ningún criterio de tipo objetivo. Ese es mi discurso de fondo. Luego lo podemos profundizar mucho más y poner ejemplos, y bueno, yo lo considero así porque lo llevo analizando ya un tiempo y tengo datos al detalle de lo que pasa en todos los países respecto a este tipo de competiciones en las que no se responde, bueno, se permite apuntarse en las listas de mujeres sin ningún tipo de criterio que tenga en cuenta la capacidad fisiológica, o tan sencillo como los resultados hormonales, tan fácil como eso. ¿Me he explicado?
Sí, perfectamente. Miren, Josune.
No, yo poco voy a añadir. Lo que está planteando María, y lo que ha ocurrido en esos casos, es que hay una competencia desleal en ese sentido en contra de las mujeres deportistas, porque la tentación es ir en las competiciones a lo que mejor rendimiento me pueda proporcionar, y si no hay criterios de algún orden que sean objetivables para que tú puedas estar en un colectivo o en otro a la hora de entrar en una clasificación, pues al final hay siempre un colectivo que sale perjudicado porque hay una competencia desleal que se hace contra ese colectivo. Eso es evidente.
Bueno, algún oyente que decía que si hay Juegos Paralímpicos, pues son los Juegos Trans, solo para ellos. Dice, pues no sé. ¿Me podéis decir qué diferencia hay entre un partido demócrata y un republicano? Ah, en Inglaterra han elegido el Partido Laborista y lo primero que hace es quitar las ayudas para la calefacción a las personas vulnerables. Bueno, también el oyente ya andaba por otras cuestiones. El político tiene la facilidad de palabra, pero luego no cumplen lo hablado. Que tengáis buen día, dice este oyente, se conoce que está mosqueado. Dice, los 190 apartamentos turísticos pendientes de construir que tramita el Ayuntamiento de Bilbao entran en ese programa aprobado ayer. Vosotros que tenéis acceso, decirle al PNV que no apoye esas propuestas. Yo creo que en estos momentos está el freno de mano echado en esas cosas, ¿eh? Sí. En lo que son apartamentos turísticos y demás. Primero porque va a poder tener la declaración de ciudad tensionada a Bilbao, a fin de cuentas, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso, me da la sensación de que no se van a meter en ese berenjenal. Y luego, la intención de crear una empresa estatal de construcción creo que va a ser para evitar las adjudicaciones que hacen algunas comunidades autónomas y ayuntamientos a dedo. No pueden. Y decirles que el Estado entrará en los concursos de licitación y estará atento a los pelotazos. No. Ya lo siento, Chichún, que nos escribe y nos firma, dice, pues ya lo siento, pero creo que no es por ahí. No es eso exactamente lo que pretenden, me temo yo. Bueno, un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO profesionales pensando en ti.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
¿Ya sabes qué grado estudiar?
¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 13 de noviembre al 12 de diciembre, presenciales y online.
Inscríbete en deusto.es/sesiones.
Lancopi les ha ofrecido Superdeporte. Lancopi dispone de una amplia gama de servicios de impresión digital para atender sus necesidades gráficas. Si quiere soluciones por la vía rápida en reprografía, personalización de documentos o edición de pequeñas tiradas de libros, Lancopi. Para trabajos de ploteado y cartelería de gran formato para stand, fachadas o pancartas, Lancopi, el valor de la impresión. En Bilbao, Colón de Lerriátegui 16, también en Bolueta, Deusto y Sarrico. Lancopi, 25 años dando valor a la impresión.
¿Quieres vender, alquilar o encontrar tu casa ideal? En Inmobiliaria Villasana Uribe Casa te asesoramos. Más de 30 años siendo referente en el Valle de Mena y Encartaciones. Realizamos gestiones inmobiliarias y reformas en el Gran Bilbao, Encartaciones y Merindades. Visítanos en uribecasa.com o llámanos al 633-665-908. Inmobiliaria Villasana Uribe Casa.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galviri. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galviri. El confort que necesitas.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos ahora a contar otras noticias del día. Mira, os voy a sacar un tema que no está hoy en las portadas. No sé, pero estará mañana. No es que para menor duda. Igual no os habéis enterado, pero ha habido una cumbre que se ha desarrollado en Corea del Sur. Bueno, era una cumbre para intentar encontrar una solución al Tratado Mundial contra la Contaminación por Plástico. Bueno, ya os avanzo que, como la mayoría de estas cumbres, no ha servido absolutamente para nada más que para tener reunidos a unos cuantos países, 67 concretamente, alrededor de este asunto. No han llegado a ninguna conclusión, ¿no? Al final, son 170 países que se habían dado cita, muchos dijeron que, bueno, ya nos esperáis en la siguiente, pero al final, digamos que aquí la apuesta de Rusia, Arabia Saudí e Irán, que son productores de petróleo, pues han... No te voy a decir han bloqueado, pero han marcado su sesgo y han dejado ese tratado mundial en una cumbre en nada prácticamente, ¿no? Tenemos un problema con el plástico y es un problema enorme. En el mundo se producen al año más de 400.000 millones de toneladas. O sea, la barbaridad que se hace con el plástico es terrible. Y de todo ello, solo se recicla el 10%. Y claro, estamos hablando de un problema de plástico, pues que al final... Resulta que, por ejemplo, hay elementos como las bolsas de plástico, no me refiero a las que ya están recicladas y demás, para que eso acabe volatilizándose 500 años, poco más o menos. Uh-huh. Y tenemos un problemón, porque esto lo único que va a hacer es incrementar, claro, es que a nuestro alrededor todo es plástico. Todo, todo es plástico. ¿Cómo solucionamos esos problemas de...? Nos hemos puesto las pilas todos a crecer en esto, pero a la hora de la verdad, luego no sabemos cómo resolver nuestras propias decisiones, ¿no?
Sí, no es fácil. Una parte, aunque muy pequeña, pero muchas partes pequeñas pueden hacer una mayor, está también, que no solo, pero también en cada cual, en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras. Y no podemos eludir tampoco nuestra responsabilidad. Si al final no consumiéramos plástico, consumiéramos mucho menos productos que hay en envases de plástico y bolsas de plástico y botellas de plástico, etcétera, seguramente los productores se darían cuenta de que lo que hay en esos envases no se vende. Y a lo mejor podríamos por ahí hacer algo y seguramente no hacemos lo suficiente, ¿verdad? Yo creo que no solo nosotros, pero sí también nosotros tendríamos que contribuir de ese modo, por ejemplo, a minorar las montañas de plástico que navegan por los mares, las montañas de plástico que se acumulan en la costa, en los montes y en todos los lugares, ¿no?
Sí, y eso que aquí, bueno, nos libramos, pero en otros lugares es que estoy viendo fotografías de playas por ahí en Santo Domingo, etcétera, bueno, que son
terribles.
Terribles, una cosa que llama la atención.
Bueno, a ver, el plástico, o sea, no, el plástico es un tipo de material que es evidentemente muy utilizado, primero por su bajo costo, luego porque es muy versátil, ¿no? Dura muchísimo. O sea, tiene, digamos, muchas aplicaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la medicina, ¿no? Eso es así. Lo que pasa es que lo que hay que hacer, creo, son incentivos, digamos, a empresas que permitan la gestión razonable, reciclaje, ¿no? Economía circular, etcétera, de esos materiales, ¿no? Para que no terminen donde no deben terminar, porque la pérdida de esos materiales también es una pérdida económica, ¿no? O sea, que acaben siendo microplásticos, ¿no? Aunque sea una pérdida, digamos, muy, muy residual en términos económicos para las empresas, pero en general, en términos de cómputo global, pues lógicamente es un coste, ¿no? Yo creo que es razonable pensar que, como en otras facetas del desarrollo humano y de la historia de la humanidad, en cuestiones económicas, que el avance de la tecnología y la precisión de la actividad de la propia empresa y de las empresas va a permitir una gestión adecuada, ¿no? Un reciclaje adecuado, una reutilización adecuada de materiales, más allá de políticas quizá demasiado estrictas y demasiado ineficaces, como pueden ser la prohibición, las reducciones de producción y consumo.
No sé, te he visto muy muy optimista, José Manuel. Sí. María.
No, yo tampoco estoy optimista. A ver, yo si he seguido, no muy de cerca, pero si he seguido la cumbre de Busan, porque además he estado un montón de días, yo creo que una semana. O sea,
sí.
Lo he leído. Efectivamente. A ver, es otra de las vergüenzas a las que nos tenemos que someter, pero en este caso yo creo que incluso esto es bastante más grave. ¿Por qué? Porque se juntan distintas personas, entre ellas políticos, entre ellas lobistas de empresas de plástico, con un objetivo de intentar regular, es decir, poner puertas al campo, de una manera homogénea que vincule a más de 100 países. No se consigue, vale, no se consigue, pero tenemos en los océanos, el 80% de los residuos van siempre a los océanos, a los residuos de plástico. Pero ya no solo eso, ya empezamos a tomar conciencia que ya no es un problema que nos estamos cargando en la naturaleza, que también, porque es totalmente incompatible, el uso diario que tenemos de plástico, que además es un elemento de un coste muy reducido y es omnipresente en nuestra vida, en nuestra mirada alrededor, y seguro que tenemos plásticos por todos los sitios, sino que además de todo esto, existe últimamente todo el problema derivado con los microplásticos que estamos ingiriendo los animales y que ingerimos nosotros. Y esta es la siguiente pantalla en la que estamos. Es decir, si no hemos sido conscientes de ver esas imágenes que tú decías de playas o ese daño que estamos haciendo a los océanos, que tienes plástico y plástico y plástico, es que además estamos ingiriendo este plástico, con lo que va a suponer de daño a la salud física, que es en lo que se está trabajando ahora. Y a pesar de manifestar todo esto, no han sido capaces de sacar ni una pieza de acuerdo en lo que tiene que ver ni en producción, ni en reciclaje, ni en retirada de la naturaleza. Así que poco podemos esperar de la raza humana, yo creo, ya con esto.
No, la verdad es que es un problema, ¿no? Mira, dice algún oyente, dice, si el Ayuntamiento de Bilbao ha sembrado de bancos de plástico todo Churdínaga, que aparte de horribles y sucios, ¿a dónde van a ir a parar dentro de 4 días? Pues más de lo mismo. Hombre, yo espero que sean reciclados. Podemos que sea plástico, ¿no? Que sea reciclado para hacer un banco, por lo menos, espero que sea así. Me venden un producto con un exceso de plástico en la mayoría de los casos, lo pago, lo reciclo y no tengo ningún beneficio. ¿Quién se está quedando con mi dinero? Dice un oyente, pregunta. Yo quiero volver a mi época infantil, cuando devolvíamos, tú de eso, José Manuel, no sabes, pero devolvíamos los envases de las gaseosas y nos daban unos céntimos por aquello, en aquella época. Sí.
Esos son incentivos.
Claro. Sí. En algunos países ya están haciéndolo con botellas de plástico y con latas. Yo creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Por lo menos, para tener un flujo de reciclaje importante, por lo menos menos. Pero es que solamente se recicla el 10% de la barbaridad que he dicho antes, de los 400.000 millones de toneladas de plástico que se producen al año, ¿no? Que es una auténtica locura. Bueno, pues hemos llegado hacia el final. María Tato, que tengas buen día, María. Disfrútalo.
Igualmente.
Venga, mire, yo soy Aristondo y José Manuel León, que tengáis una buena jornada. Venga,
buena semana. Abur.